Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Una y diez de este mediodía, miércoles 18 de noviembre. Ya saben ustedes que primero Herrera por la mañana abre espectáculo, después los servicios informativos en todos sus con todas sus informaciones, y que después Agustín Bravo pone esa antesala para que llegue el deporte y les acompañemos desde ahora hasta las 2 de la tarde. En este miércoles 18, como decía, de noviembre, el día después a que anoche, pues en ese idilio entre Sevilla y nuestra selección española, pues de nuevo en Sevilla tuvo que ser. Es una canción muy bonita que lo dice, ¿no? Pues bien, Sevilla y la selección española triunfaron porque 6-0 histórico en el estadio de la Cartuja. Madre mía, qué cosa vimos anoche, qué partidazo, donde estamos clasificados y los alemanes están KO. No sé si a Jackie Lowe le puede costar incluso, o puede tener un disgusto con lo que pasó. Le pudo ocurrir a Luis Enrique, pero no ocurrió. Madre mía, los jóvenes. Y qué buen partido, qué mala suerte para Canales, que haya lesionado. Y después otro bético, Fabián, qué partidazo hizo. Y Navas, que estaba lesionado. O sea que la selección española tiene estas cosas, ¿no? Uno se entrega tanto que al final te puede lesionar. Después Ocaña nos va a contar la lesión de Canales, que es bíceps femoral izquierdo. Ya se metía dentro de la cámara hiperbárica para adelantar lo que tiene que ser su recuperación, el futbolista más en forma del Betis. Después vamos a dar un repaso también a los béticos y sevillistas que jugaron con sus respectivas selecciones por el mundo, como por ejemplo Claudio Bravo, que jugó con ese Venezuela 2-Chile 1. Después Calera nos cuenta lo del Sevilla y Ocaña va a hacer lo propio con los del Betis. Y además, la noticia negativa en el Sevilla es que Carlos Fernández ha dado positivo COVID. Es uno de los más afectados en España, en el mundo, por esta terrible enfermedad, que parece que tiene un poquito de oxígeno, de luz y de esperanza con las vacunas, de las cuales a diario nos informamos que están ahí. Los síntomas de Carlito aparecieron el lunes tarde. Ayer martes se sometió a las pruebas que dieron ese signo de positivo. Y hablaremos hoy con José Luis Mendoza, de Lucán, Murcia, porque estamos analizando la Copa del Rey, que será el siguiente ejercicio. Así que, Ocaña, tenemos un menú hoy. Yo que tú, me quedaba hasta las dos.
Sí, con grandes protagonistas. El primero va a estar con nosotros en breve, pero sin duda, después de la alegría tremenda que vivimos ayer en Sevilla, enturbiado por la lesión de Canales, la preocupación total que hay en el Betis en torno a Sergio Canales, de la que después vamos a hablar. Vamos a escuchar solo, Rafa, como introducción, la primera valoración de lo que tiene el jugador del Betis. La hizo Luis Enrique, el seleccionador nacional, cuando acababa el partido. Decía que esto era lo que tenía Sergio Canales y Sergio Ramos, que también acabó lesionado.
Creemos que no es nada demasiado grave ni demasiado importante, pero seguro que un momento desagradable para todos, porque es lo peor cuando un jugador se lesiona. Me sabe mal por sus clubes, pero esto va así.
Esto es así. Lo de las selecciones va así. Si estuviera aquí Víctor Fernández, diría que es una barbaridad que jueguen, hombre, dos amistosos está bien, pero es que tienen que jugar hasta tres amistosos en siete días los jugadores.
Y esto es lo que hay.
Y después dinero, te cuento, dinero,
pues sí. Los futbolistas son hombres, ya lo decía yo hace mucho tiempo.
Y se rompen. Mañana vamos a hablar precisamente de eso con un doctor al que queremos mucho. Pero Rafa, que después te cuento cuándo van a ser las pruebas de Canales y la estimación principal.
Escalera, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
En el Sevilla, cuéntanos, después ampliamos novedades con esa noticia, ¿no? La de Carlito Fernández con ese positivo COVID, ¿no?
Sí, malas noticias, porque el chaval de Castilleja de Guzmán jugó el último partido ante Osasuna como titular y tras estas mini vacaciones que le dio Lopetegui de 3 días, pues ha vuelto con este positivo. Como bien has explicado, Rafa, tuvo unos síntomas el lunes por la tarde y por protocolo y por precaución quedó aislado el futbolista. Le hicieron las pruebas PCR y dio positivo, pero claro, el lunes entrenó con el resto de los compañeros que no han viajado con sus selecciones. Y por ese motivo, como el lunes entrenó con el resto de los compañeros, en el día de hoy el Sevilla ha aplazado el entrenamiento hasta las 7 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque a los demás también les van a hacer las pruebas y, si esperemos que todos den negativos, pues entrenarán a las 7. Pero claro, existe la posibilidad de que por roce en el entrenamiento, porque haya algún contacto de Carlos Fernández con algún que otro compañero, pues otro pueda dar positivo. Y por ese motivo le van a hacer las pruebas a todos y esta tarde entrenar al equipo a las 7.
Muy bien, pues sí, sí, créetelo. Esto lo tiene que escuchar todos los días porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están cerca, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. 1:13, COPE más Sevilla.
Fabián la pone al segundo palo, remate, gol, gol, gol,
gol,
gol, gol de Morata.
¡Ah, Morata! ¡De Morata!
¡Fabián el segundo palo! ¡Gol, palo!
Oh, que las...
¡Gol, gol, gol! ¡Ah! ¡De Ferran! ¡El balón quedó muerto! ¡Fabián! ¡Sí, Ferran! ¡La pone Fabián! ¡Remata Rodrigo! ¡Gol, gol!
¡Gol, gol, gol! ¡Que van a ser ocho!
¡Vaya gol!
¡Allá le puede poner Gallán! ¡Allá la pone! ¡Va a marcar España! ¡Gol, gol!
¡Ahí está el cuarto!
¿Cómo se la ha puesto?
¡Y gol de Ferran Torres! ¡Ya progresó! ¡Cómo llegó en el Fabián! ¡Abre la bola para Ferran! ¡Chuta Ferran! ¡Y gol, gol, gol de Ferran Torres!
¡Cómo define
él! ¡La línea de España! ¡Ahí está el sexto! ¡Y gol, 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 gol! ¡Lo Yarzaba! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡mambo!
Sí, señor, qué espectáculo, qué alegría. La cabeza de Luis Enrique estaba ahí, la de Jackie Lowe también. El alemán salió, el pobre, bastante maltratado. Y qué curiosidad que fue aquí, en Sevilla, y en un estadio mal llamado Olímpico, que después se ha rectificado y se le llama...
¡Ole! Tengo más suerte que nadie, me gusta el campo y el aire...
Y el Estadio de la Cartuja, a partir de ahora que fue noticia mundial anoche por el fútbol, porque alguien pensó que ese maravilloso estadio, que puede parecerse a St. James en París o yo qué sé, cualquiera de los estadios modernos, pues estaba impresionante el estadio. Bonito. La pena es que no había afición, pero bueno, eso no tiene culpa a las personas. Y nosotros, recordarán ustedes que nada más que se produjo esta noticia en la tertulia del Gourmet, invitábamos a don Francisco Javier Imbroda Ortiz, que es una parte importante, yo diría que es el padre de la criatura, porque este hombre, además de ser político actualmente, es hombre de deporte, de baloncesto, de presión, de lágrimas y sudores y todas esas cosas. Y por eso hoy COPE más Sevilla tiene que felicitar a don Javier Imbroda. Señor Imbroda, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¡Qué enhorabuena, hombre!
Bueno, yo creo que la enhorabuena hay que dársela a todo el mundo, a todos los que hemos creído en este proyecto, hemos creído en la recuperación de unas instalaciones magníficas que, como vosotros sabéis, estaban, pues, o vivían, ¿no?, de alguna manera de espaldas a Andalucía, de espaldas a Sevilla, y bueno, pues todos nos congratulamos, ¿no?, de volver a reactivar una instalación majestuosa, ¿no?, probablemente una de las mejores que hay en España y posiblemente de Europa, y que no tenía mucho sentido que estuvieran cerradas, ¿no? Y bueno, y de qué manera, ¿no? Se ha vuelto a recuperar el pulso, se ha vuelto a recuperar la actividad. Creo que se ha hecho un gran trabajo desde la Consejería de Educación y Deporte, desde la Secretaría General de Deporte, comandada por José María Raval, con todo el equipo, trabajando codo a codo con la Federación Española de Baloncesto y de Fútbol, perdón, y la andaluza también. Para que efectivamente sea una realidad, la Cartuja se recupere, vuelva a tener vida, porque creo que la instalación población, la ciudad y la y Andalucía se lo merece.
El señor Imbroda, para aquellos que lo dudo, pero bueno, es el hombre que comanda, que lidera la Consejería de Educación y Deporte, y que un día nos decía, señor Imbroda, usted allí en la tertulia del Gourmet, que usted invitó a todas las administraciones y todas les dieron el ok. Eso está muy bien, ¿no?
Sí, sí, el Consejo, como sabéis, el Consejo de Administración del Estadio de la Cartuja está formada por todas las administraciones, y les tengo que decir que el acuerdo, que las relaciones, que todos compartimos proyectos, que todos compartimos la necesidad de darle ese contenido tan necesario a una instalación como el Estadio de la Cartuja. Y bueno, y así lógicamente podremos caminar juntos y todos de la mano, y no hay mejor forma, ¿no? No hay mejor forma de que podamos sacar adelante algo que a todos nos interesa además, ¿no? Es convertir este estadio en una referencia nacional e internacional.
Yo recuerdo que don Alejandro Rojas Marco, posterior a su presencia, donde usted explicó todos los vericuetos que tuvo que hacer, todo el trabajo que tuvieron que hacer para que esto se fuera una realidad, nos explicaba el señor Rojas Marco cómo se hizo el estadio, por qué se hizo el estadio, de dónde se obtuvo el dinero. Pero sí, pero es verdad que hubo un larguísimo periplo donde el estadio servía para que las aves que transitan desde África hasta el norte, pues pararan ahí y cada una hiciera las cosas. Hubo intentona que fuese un sitio para los conciertos, falló, se trajo a Andoni Zubizarreta como presidente y otro, falló, y el estadio se caía, y lo primero que hicieron ustedes fue buscar una empresa, la número uno alemana, creo que era, para que la cubierta se pusiera en orden, y a partir de ahí pues comenzar a trabajar en lo que vimos nosotros, un estadio perfecto. Señor Imbroda, cuando usted escuchó anoche el himno de nuestra selección de España, en estos momentos tan necesarios, por lo menos para los que somos españoles, y si ha jurado bandera como yo, pues fíjense, ¿no? Pues entonces, cuando usted escuchaba anoche el himno de la selección española y vio ese estadio tan bonito, ¿qué sintió?
Pues mucha satisfacción, y sobre todo más satisfacción, ¿sabes?, de ver la cara de sorpresas y de incredulidad, ¿no?, en muchos casos. Porque claro, un estadio que, como bien sabéis, pues ha estado un poco viviendo de espaldas, ¿no?, a la ciudad, y cerrado durante tanto tiempo, gente no esperaba, ¿no? Todo el trabajo que se ha hecho ha sido enorme para poder, como lo pudisteis presenciar, ¿no? Y que para que todo el mundo lo pudiera disfrutar, y para que dos grandísimas selecciones, como son la de España y Alemania, pudieran disputar un encuentro en ese estadio, que lo único que faltó fue el rugido de la gente, ¿no? Del aficionado. Pero yo me sentí pues satisfecho de ver que todo estaba en orden, que estaba todo preparado, y que se sigue trabajando, porque un estadio de estas características, el señor Rojas Marco pues tuvo el arrojo de hacerlo, pero luego hay que darle contenido, hay que darle vida, no se puede quedar solamente en el esqueleto de distintas disciplinas deportivas, tienes que poner, creer en él, tirar adelante, darle contenido, convertir toda esta zona, que es una zona maravillosa que tiene Sevilla, y ponerla al servicio de la ciudad y de Andalucía y de todos los que quieran disfrutar, ¿no?, de este entorno que es maravilloso, pero que necesita mucho esfuerzo y mucho trabajo. Yo creo que hemos tenido claro desde el primer momento que entramos en el gobierno de Andalucía de que era uno de los retos que nos marcábamos recuperar este estadio, ponerlo al servicio de Andalucía y de España, y convertirlo en ese referente que, como les digo, nos ilusiona a tantos, y que por eso, pues fíjese, ¿no?, cuatro finales de Copa del Rey que se van a disputar en este estadio, dos partidos ya que se han disputado las selecciones femeninas y masculinas, oye, y con 10 goles, ¿no? 10 goles y cero encajado, pero sobre todo por haber sido una puesta en escena maravillosa, con un resultado histórico. Sí, sí. En un partido oficial, además, que no ha sido...
No un partido cualquiera, era el que perdía iba para allá, para el Río, y el que ganaba iba a semifinales, o sea que...
Efectivamente, entonces, pues bueno, yo creo que fue todo redondo, ¿no? insisto, solo faltó ese rugido, ¿no?, de los 60.000 espectadores que hubieran estado sin ninguna duda si hubiéramos estado en otro contexto, ¿no?, de nuestras vidas en estos momentos.
Sí, sí, ha sido un premio, un regalo muy bonito el que se le ha dado a España, a Andalucía, a los que habéis trabajado, a usted en este caso, un regalo muy bonito de los jugadores, del partidazo que hicimos ante Alemania, la poderosa Alemania, y que estamos clasificados, y que eso se ha visto en el mundo entero, y que esto se lee en el mundo entero, eso está en las redes sociales, en las imágenes, o sea, mayor proyección a la ciudad de Sevilla, pues imposible. Que además subyace un romance, que yo se lo contaba anoche a Manolo Lama, cuando él y Chuáncar, y cuando Lama tantos partidos que ha hecho de España, se le ponía un WhatsApp, estaban narrando y le decía, Manolo, es que hay un idilio entre Sevilla y la selección. Era la sede de España, Sevilla. Lo que pasa es que Clemente Villar se la llevaron de aquí, pero vuelve en un estadio donde casualmente el gobierno actual andaluz es el que lo recupera. Y todo esto me parece magnífico. Por cierto, les voy a decir a los oyentes, creo que ya lo dije, pero lo voy a decir, lo ha mencionado Caña, ¿de acuerdo? El placón que vimos, la fotografía de cómo puede quedar
de precioso, es que esto no ha terminado,
de bonito, porque el señor Imbroda, nos queda que usted nos diga el calendario de partidos que hay, pero
recuerdo, están intentando hackear en el móvil al señor Imbroda.
Le recuerdo, señor Imbroda, que ese proyecto sigue vigente, ¿no? Sigue, que ese estadio quede tal cual vi yo aquel placón impresionante.
No duden ustedes que se está trabajando en esa dirección. No duden ustedes que se está trabajando para que no quede solamente el traer eventos de primer nivel nacional e internacional a este estadio. No duden ustedes de que se está generando un proyecto alrededor del estadio para convertir en un parque temático del deporte en todas sus dimensiones, desde la tecnología más punta hasta que dé acomodo a todas las edades en actividades físicas y deportivas. No, ustedes ven que esto está siendo así, y yo confío en que más pronto que tarde podamos darles alguna que otra noticia ya, también de seguir presentando partidos internacionales de este nivel, y que, bueno, se está trabajando muy duramente en eso, porque no va a quedar todo esto aquí. Es decir, este equipo ha venido junto con el Consejo de Administración, insisto, con la colaboración leal y real de todas las administraciones, da igual el signo político que sea, todos nos hemos propuesto sacar adelante este Estadio de la Cartuja, y no duden de que ese proyecto sigue avanzando, y esa foto que ustedes vieron va a camino.
Va a ser una maravilla. Señor Imbroda, hay ya fecha cerrada, como es la final del 2020, que está por celebrarse el duelo vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao, con fecha para mayo.
4 y 18 de abril.
Eso es. Tenemos la final actual, que acaba de salir en el calendario. ¿Hay alguna cosa más que se pueda adelantar o que se pueda saber del calendario o de fechas o de encuentro que va a recibir el Estadio de la Cartuja?
Bueno, espero, por eso le decía, espero que próximamente podamos decirlo. Estamos trabajando en esa dirección, confío que vamos a hacerlo, aunque, como usted bien sabe, son negociaciones muy complejas, ¿no?, las que intervienen en este tipo de acuerdos, pero se está trabajando para que dentro de poco podamos darles algunas buenas noticias para todo el mundo del deporte, para que siga el Estadio de la Cartuja siendo esa referencia que pretendemos que sea, y que evidentemente pues podamos disfrutar. O sea que estén ustedes atentos porque ojalá podamos confirmar y cerrar esos acuerdos, que serán más bien pronto, espero que sea así, según me van diciendo, que tarde, ¿no? Y dicho esto, también les diré que ayer tuve la oportunidad de saludar al presidente del Athletic de Bilbao, que estaba en el palco, y el presidente me trasladó su agradecimiento a todo el trabajo que estábamos haciendo aquí, y que nosotros apostábamos porque estuvieran aquí con sus aficiones, todo lo que se pudiera, en el momento en que se pudiera a celebrar y que nosotros no teníamos ninguna prisa, si se lo trasladamos a tanto a la Federación Española como a los dos, ambos clubes, y estamos pues con las puertas abiertas esperándolo y con los brazos abiertos también para que se sientan aquí como en casa, y así me lo agradeció. Y quiero decirles pues bueno, pues que esa es un poco la actitud y la mentalidad pues que este equipo está teniendo, ¿no?
Yo tengo una pregunta para el señor Imbroda, si me lo permite. Ha hablado Rafael Almansa de cuando Sevilla era la sede de la selección, ¿no? Aquellos tiempos hasta que Villar y Clemente pues empezaron a repartir los
nos
partidos
la
y demás.
Afanaron.
Sí, señor, nos la afanaron, sí. Y lo bien que le iba a la selección en Sevilla. Y le quería preguntar si, no digo para los partidos amistosos, ¿no?, que habrá que repartir con otras localidades, pero si sueña usted, señor Imbroda, o van a trabajar o tienen la ambición, la ilusión de que vuelva a ser el Estadio Olímpico y Sevilla la sede de los partidos oficiales de la Selección Española de Fútbol.
Bueno, yo hay una puntualización que me gustaría hacer, que yo creo que el término olímpico deberíamos obviarlo. Es decir, nosotros tenemos que acostumbrarnos entre todos de hablar del Estadio de la Cartuja, porque evidentemente olímpico no es.
Eso tiene toda la razón.
Eso me parece perfecto.
Nunca ha sido olímpico,
olímpico. Yo he dejado de decirlo desde el día que
nos... Sí, porque saben ustedes qué sucede, porque si recordamos este olímpico estamos recordando como la historia de una frustración,
sí,
¿no?,
de un fracaso, sí.
Y entonces, bueno, mejor siempre obviarlo.
Rehago la pregunta. ¿El Estadio de la Cartuja?
Eso está mejor.
¿Tiene usted la ambición o la ilusión de que sea la sede oficial de los partidos oficiales de la Selección Española?
Mire, nosotros tenemos la idea y la ilusión, efectivamente, y así se lo hemos hecho saber a la Real Federación Española de Fútbol, de que se convierta el Estadio de la Cartuja en la Casa de España del Fútbol.
Bueno.
Esa es nuestra ilusión, se lo hemos hecho saber, estamos hablando con ellos permanentemente, que yo quiero que ustedes sepan que estamos en contacto permanente con la Real Federación Española, con su presidente y con todo su equipo, para que eso pueda ser una realidad. Sabemos que no es fácil, sabemos que lógicamente pues hay muchos compromisos de por medio, pero nosotros queremos que Andalucía, que Sevilla, que el Estadio de la Cartuja sea esa casa del fútbol español. Así que créanme que estamos en esa dirección, créanme que estamos trabajando para que eso sea una realidad y que se vaya consolidando lo que desde un principio nos planteamos a nivel estratégico, ¿no? Que es, insisto, recuperar una instalación majestuosa que no podía seguir dormitando con la fortuna que nos había costado a todos los andaluces, para siempre, ¿no? Así que yo creo que todos tenemos que estar de alguna manera pues preparados, satisfechos, mirando con satisfacción y con orgullo unas instalaciones que no tengan duda de que van a ser una referencia para todos.
Yo la verdad es que muy buena, señor Imbroda, estoy encantado con escuchar esa felicidad que usted tiene, que nos la transmite a todos después de lo visto ayer, ¿no? De lo visto ayer por la goleada de España, por lo bien que se vio todo a través de la televisión del Estadio de la Cartuja, que fue extraordinario, y por la sensación que transmite de esa posibilidad que existe de que sea una sede, ¿no?, el Estadio de la Cartuja, y que Sevilla sea la sede de la Selección Española. Porque yo creo que si le pregunta ayer el señor Imbroda Luis Enrique, firmaría debajo de donde fuese que Sevilla fuese la sede.
Bueno, yo es que viendo el partido de ayer, y como lo vimos todos, y el resultado final, yo, la verdad, no sé vosotros cómo os sentíais, ¿no?
Uf, pero volando.
Claro,
volando.
Exactamente.
Porque no era un partido, insistimos, ¿no? Que no
era el partido.
Era el partido, era una final. Era una final. Contra los alemanes.
Es la primera vez, creo, que Alemania recibe una goleada tal en su historia. O en un partido oficial, ¿eh?
Sí, yo es que recuerdo que estábamos en el descanso 3-0, y yo digo, yo no recuerdo ver a España meterle 3-0 a Alemania, o sea, me tengo remontada de cuando era chiquitillo, a lo mejor, ¿no? Porque no recuerdo ese resultado, y bueno, ese resultado que empieza la segunda parte y termina con un 6-0, bueno, no lo sé, efectivamente, yo, vosotros que tenéis que controlar esos datos, pues es digno de analizar. Yo no sé cuántas veces a Alemania alguien le ha metido 6 goles, que no lo sé, pero a ver, nos tendríamos que remontar. Ayer me decían, después del partido, que desde los años 30, ¿no? Era la segunda vez o algo así, ¿no? Pero en fin, no lo sé, esos datos os invito a que los podáis buscar para contárnoslo, ¿no? Pero es una cosa increíble. Pero es que también os recuerdo que la selección femenina ganó 4-0 aquí en octubre. 4-0 a la República Checa también en partido oficial. Sí, sí. O sea que verdaderamente, y ver el estadio como está, los jugadores, los deportistas, encantados de estar, ¿no? Que tuvieran la tranquilidad y la concentración que necesitan para afrontar ese tipo de partidos. Cuando saben ustedes que uno es consciente de esto, porque uno ha estado muchas veces en esa situación. Entonces, no molestarlos, que se sientan como en casa. Fíjense el detalle, ¿no? Nosotros pedimos permiso, ¿no?, a la Federación Española para poder entrar en el vestuario de la selección española antes, ¿no?, unos días antes, para poderlo visitar, para poderlo ver, sin nadie dentro. Y se quedaron así como diciendo, bueno, pero ¿qué nos están diciendo?, ¿no? Dice, no, lo que único que estamos trasladando es nuestro respeto, ¿no?, el respeto que le tenemos a los equipos y a nuestra selección, en el sentido de que queremos que se sientan como en casa, como algo suyo. Y como por ejemplo el lunes, ¿no?, que yo renuncié a ir a saludar al equipo, al seleccionador, porque no veía que era el momento, ¿no? Había un momento de concentración, insisto, ¿no? Uno que se ha visto en esa situación sabe que no quiere distracciones, quiere estar tranquilo, concentrado, además viene de un mal resultado, el equipo está inquieto, y bueno, y afronta la final, el partido, ¿no? En todos esos detalles, sin ninguna duda, pues hacen que la selección española, que la Federación Española, sepan que aquí en Sevilla, en Andalucía, con este equipo que tratamos de hacerlo lo mejor posible, pues se sientan bien, se sientan cómodos, y encima, aparte de eso, que se sientan cómodos, estén en unas instalaciones que llevamos, pues ya saben ustedes, menos de dos años tratándolas de ponerla al nivel que creemos que se merece.
Me pedía los datos el señor consejero, sí. Imbroda había perdido una vez 9-0 ante Inglaterra-Alemania, pero en 1909, cuando Alemania era un equipo amateur, sí,
todavía no era selección,
en el Mundial del 54 perdió 8-3 ante Hungría, y es la segunda vez en la historia de Alemania que perdía 6-0. Y, por cierto, es la mayor goleada que le ha hecho España a un campeón del mundo en toda su historia. Una vez le ganó España 6-1 a Argentina, pero es la mayor goleada conseguida en el Estadio de la Cartuja.
En Sevilla, y ha sido en el Estadio de la Cartuja. Y es en España, para los españoles que necesitamos escuchar esto. Esto es verdad. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta mucho, pero mire usted, cuando tiene un momento uno para respirar, se me ponen los vellos de punta, de gallina y de todo, la cara. Señor Imbroda, que así que muchas gracias. Calera, ¿qué quiere comentar?
No, que el inciso sobre los datos es que es la primera vez en partido oficial, que Alemania recibe una goleada con 6 goles de diferencia. En este caso la de España, porque el partido Austria-Alemania de 1931, que encajó Alemania 6 goles, 6-0, era un partido amistoso.
Sí, señor, y fue uno de los mejores porteros que hay en el mundo, el alemán, y un seleccionador que lo ha ganado todo, fue en España, fue en las instalaciones de la Cartuja. Señor Imbroda, enhorabuena, muchas gracias, y estaremos atentos al nuevo sorteo de la lotería para saber en ese calendario que vamos apuntando. Créamelo.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, gracias por estar ahí, compartir este sueño.
Un abrazo, muchas gracias, enhorabuena.
Un abrazo, gracias.
1:39 en Cope Más Sevilla. Pues nos sentimos así. Sevillanos, andaluces, españoles. Y al que no le guste el himno español, pues ya sabe, que coge al Macuto y que se vaya. Ojalá cogieran alguno del Macuto y salieran de aquí pitando. Vámonos.
Cerca de mi río y de mi ciudad.
Y además está Opel Móvil 5, que está aquí en Sevilla. Descúbrelo, el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. 1:40, Ahora hablamos, ¿te parece del Sevilla y Betis, de la lesión de Canales?
La lesión de Canales y Carlitos, ¿no?
De Carlitos Fernández, el positivo, hasta las 2.
4, 5, 6, ¡Mambo!
¿Por qué no recordar el 2020 como el año en el que conseguiste un Mercedes? Descubre los vehículos premium de ocasión de Mercedes-Benz Certified y llévate el tuyo completamente revisado, con menos de un año de antigüedad y ahora con 3 años de garantía y mantenimiento. Encuentra el tuyo.
Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Aznalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
En Motor Village nos adelantamos al Black Friday con los ofertones de hasta el 40% de descuento en toda la gama Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Puedes llevarte un Fiat tipo sedán por 10.750 euros o un Jeep Compass Sport por solo 18.500 euros. El auténtico Black Friday del automóvil con ofertones de hasta el 40% está en Motor Village. Pide cita en motorvillagesevilla.com y no pierdas la oportunidad.
Emoción, alegría, mariposas en el estómago. Son muchas formas de referirse a las sensaciones que esconde tu concesionario de BMW San Pablo en Sevilla. Pero ahora además hay una nueva forma de llamarlas. BMW San Pablo en el polígono Carretera Amarilla. Acércate a nuestras nuevas instalaciones y descubre nuestras ofertas en vehículos nuevos, kilómetro cero y taller. Recuerda, BMW San Pablo Motor en el polígono Carretera Amarilla.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 1500 productos gourmet. Jabones de bellota, quesos, conservas, aceites y un amplio surtido en vinos y champáns. Este mes, llévate jabones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Y acompáñalos de unos de los grandes vinos de España. Marqués de Murrieta. Tienda degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
Pero ahora, quédate en casa. Nosotros te lo llevamos. Llama al 954-677-438 y disfruta de todos nuestros sabores.
¡Atención, que cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller multimarca en Sevilla Capital con 18 vehículos de sustitución. Precios sin competencia en mecánica y garantía de por vida en chapa y pintura. Además, te ofrecen condiciones especiales para franquicias. Servicio de recogida a domicilio, financiación a medida y la mejor limpieza de coches.
¡Cámbiate ya en tallerwelcomemóvil.com!
¿Ya? 1:42 tenemos ya al mejor técnico del mundo, que es que te hablan así como... ¿Cómo se llama eso? ¿Por Morse? No, por mimo.
Por mímica.
Bueno, pues efectivamente que Rafa quiere que les llevemos al almacenito. Si yo estoy loco por ello, Caña también. Nada que más que terminemos, Caña, nos vamos para allá. Porque nos esperan más de 1.500 productos gourmet. Jamones de bellota, queso, conserva, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Muy frío. Y este mes llévate jamones y paletas embutido, que no es una quiniela. 959 es de bellota 100% ibéricos, de Consorcio de Jabugo SL, acompañados de uno de los grandes vinos de España, Marqués de Murrieta. ¡Qué honor, qué bueno, qué rico! Tienda degustación al Polígono Industrial El Pino, calle Piñonero 11. Eso es, todo el mundo lo sabemos. Sabores del Almacenito, un sabor que no vas a olvidar. Bueno, pues el que tiene que olvidar pronto la lesión, qué pena de Canales, pero después hablamos de Canales, pero qué bien estuvo Fabián.
Sí, Fabián estuvo genial.
Qué partidazo.
Hizo un partido... Mañana vamos a hablar con Pablo del Pino aquí, que puso un tuit explicando el partido que había hecho Fabián. Oh. Cómo ocupaba los espacios, cómo daba cobertura, cómo iba arriba las asistencias. El partido fue una genialidad de Fabián, este futbolista joya que tuvo el Real Betis.
Pero el futbolista más en forma del Betis, que es titular en la selección de Luis Enrique Canales, se lesionaba.
Bueno, esto es trágico para el Betis y yo no quiero ser tremendista, pero es que Canales es el mejor futbolista con diferencia del Real Betis Balompié en todos los sentidos. En creatividad, es el máximo asistente de la liga, aporta goles siempre todos los años, mantiene al equipo vivo cuando más falta le hace, y en el minuto 9 Canales, cuando iba a despejar la salida de un córner, se echó la mano a la parte trasera del muslo izquierdo, tiene una lesión en el bíceps femoral. Ya hemos escuchado a Luis Enrique decir que bueno, que prácticamente no tenía importancia, que es una lesión muscular, no tendrá importancia para Luis Enrique, porque cualquier lesión muscular, Rafa, sabemos que es de un mes para arriba, y que el Betis pierda a Sergio Canales durante un mes, a mí se me antoja algo gravísimo, absolutamente gravísimo. Además, todavía más agravado cuando no está Fekir, que es indiscutible para el ingeniero, y creo que estamos hablando de los dos jugadores junto a Joaquín más talentosos o creativos, por lo menos a nivel de juego del Betis.
Es una prueba que los futbolistas están reventados con tantos partidos, porque sí. A Sergio Ramos le pasó igual en la pierna derecha.
Es que irte una semana a jugar tres partidos es una barbaridad. Irte una semana y jugar dos partidos ya es una carga de partidos brutal, pero tres partidos... A mí me parece que es un exceso lo que está ocurriendo por el tema de hacer caja con el fútbol mundial. Dicho esto, Canales ya en cuanto se duchó, le hicieron un vendaje compresivo, se fue a la cámara hiperbárica que tiene instalada en su casa, o sea que Canales sabe que tiene una lesión, una rotura muscular. Esta tarde le van a hacer las pruebas en el Betis, entre esta tarde y mañana, y estamos ávidos por conocer el alcance, pero que los béticos sepan que un mes se va a perder Canales de competición, ¿eh?
Sí, señor.
A mí me parece una canallada tres partidos de la selección en cada parón, claro. Y lo digo así, teniendo en cuenta lo comprimido que está el calendario por el tema del coronavirus, porque ha tenido que ser así, ha terminado la temporada tardísimo, ha empezado cuando ha podido empezar, se ha comprimido el calendario y meten tres partidos en cada parón, yo es que no me lo explico.
Que no
es
tiene
que
no sentido.
Cómo los clubes lo permiten y las selecciones también, que se nutren de futbolistas de los clubes, pues lo permiten también. Es que al final Sergio Ramos lesionado. Canales, que es clave y fundamental para el Betis, que es un futbolista importantísimo, puede ser el futbolista más clave de toda la primera división respecto a los demás equipos en su club, es Canales, y lo pierde porque juega con el Barcelona 80 y pico minutos, 70 ante Países Bajos en el amistoso, 20 minutos ante Suiza, ayer
son muchos partidos
y es imposible.
Yo lo vengo diciendo hace tiempo.
Bueno, que... y la tensión de jugar con la selección, que también claro. Es claro, la ilusión, la tensión,
que el futbolista, por muy bien preparado que tenga, el descanso que tiene, es una persona, y las personas se lesionan y se ponen enfermos. Hablando de enfermos, ¿cómo está la enfermería en el Betis, además de...
Bueno, pues que hay una gran noticia, que Carlos Martín, el guardameta, ha recibido el alta médica. Afortunadamente estamos hablando de un portero que venía aquí con la vitola de por lo menos ponerle las cosas. Dani Martín, por favor.
Te acuerdas de superbecario, ¿no?
Efectivamente, me acuerdo de Carlito. Es Dani Martín, se lesionó en septiembre. ¿Cómo se lesionó? También con la selección, sub-21, Rafa. Eso impidió que el Betis lo pudiera ceder a Dani Martín, que se tuvo que quedar en Sevilla sabiendo de que iba a ser tercer portero, y el chaval por lo menos ha recibido ya la alta médica, es la buena noticia. La otra buena noticia, Guardado, también entrenando con el grupo, es una gran noticia ahora con la lesión de Canales, porque se abren muchas opciones, meter a Guardado y Guido y adelantar a Carballo, meter a Aitor en una banda... y meter a Joaquín por el medio, en definitiva, meter dos delanteros. Mañana, si te parece, hablamos con detenimiento de todas las opciones que tiene Pellegrini, conforme avancen los entrenamientos y veamos lo de Canales, pero Dani Martín, la buena noticia.
Bueno, en unos instantes vamos a saber cuántos minutos han participado, qué resultado, cómo están los futbolistas del Sevilla y Betis y Sevilla, que han jugado con sus respectivas selecciones, pero claro, hablando de temas internacionales, yo voy a hablar de set de México. Porque la alta cocina mexicana ha llegado por fin a Sevilla, ahora. Descubren tomares el sabor genuino de México, auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos. Set de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares y ahora en Set de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo y comida para llevar. Set de México, cocina mexicana desde el corazón. Es un espectáculo. Tú todavía sí, no has ido, ¿eh?
Yo, pero
si
voy a ir.
Contigo, no has ido, ¿eh?
Pero voy a ir. Rafael, hablamos de la Copa del Rey, Rafa, también, del rival de Copa del Rey del Real Betis.
Ya tenemos preparado, sí, estoy lentín yo.
Es que tiene que leer más que un notario, ¿eh?
Hablamos del UCAM, ¿no?
Del UCAM Murcia, sí, señor, con el vicepresidente de la entidad.
¿José Luis Mendoza?
Sí, señor.
Señor Mendoza, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Ese UCAM de Murcia, rival para el Betis, que no es nada fácil.
Es
que
más
ya
complicado.
Decíamos lo bien que lo estáis haciendo. Pero antes de nada, ¿cómo ha caído? ¿Cómo cayó en su momento cuando vio usted la bola que dice... para enfrentarse al UCAM en el terreno de Murcia, en el vuestro, Real Betis Balompié, ¿cómo ha caído esa noticia?
Pues muy contento. Aquí la verdad que para nosotros es un premio y la verdad que poder tener un enfrentamiento contra un equipo de primera división y que encima sea un equipo como el Betis, pues la verdad que nos llena de alegría y primero pues lo celebramos como un premio y luego pues a partir de ahí, bueno, creo que va a ser un partido muy interesante y confiamos en que el Betis, que tiene chavales muy interesantes en el filial, pues le dé oportunidad a más de uno, ¿no?
Lucamba va de verdad por la Copa, va a dar el campanazo, tiene experiencia, lo está haciendo muy bien, tiene un equipo muy complicado, muy peleón. Imagino que estarán muy motivados los futbolistas. Es una historia, señor Mendoza, que se presenta y que no se puede desaprovechar, imagino que estáis pensando, ¿no?
Sí, hombre, nosotros fundamentalmente no necesitamos motivar a los chavales porque el hecho de jugar contra un equipo como el Betis pues es un incentivo en sí mismo, ¿no? Pero es verdad que somos un club muy joven, tenemos 8 años de historia, creo que ahora mismo en España es el único equipo universitario que hay en fútbol, en este caso estamos en semiprofesional, aunque estuvimos en segunda división, y pues vernos con el Betis y hacerlo en la Condomina, pues imagino que traerá recuerdos de periodos donde cuando jugaba en este estadio el Real Murcia jugaba el Betis.
Perdóname que
o
diga
sea,
eso.
Que muy ilusionado y sabiendo que, hombre, sabiendo lo que somos, pero bueno, ahora mismo la idea es disfrutar del partido, competir al máximo y utilizar las armas que podamos, sabiendo que el rival de enfrente es muy, muy, muy superior y de otra categoría, lógicamente.
Le decía a Ocaña que qué bonito sentimentalmente la Condomina.
La Condomina,
yo siempre
claro.
Recuerdo la anécdota, sí, Herrera lo dice mucho, gol en la Condomina. Cuando,
es que es un clásico.
Es un clásico, la historia clásico. Que tiene Murcia, el Rincón de Pepe, donde se come...
¿Ole? Sí, correcto.
No sé si hay uno mejor, pero yo siempre paraba allí y la Condomina. Pero hay que preguntar cosas.
Sí,
de este
porque
choque.
Hoy tiene un compromiso importantísimo. Lucán juega las semifinales de la Copa Federación en Llagostera. Un viaje larguísimo, se van a pegar los chavales.
Y campo complicado.
Sí, vienen ustedes también, por cierto, a Sevilla el sábado a jugar con el Betis Deportivo y le quería preguntar. Bueno, si todas estas cosas, este rodaje, el objetivo principal que tienen este año, ¿cuál es? ¿El ascenso de nuevo a segunda división? ¿O prefieren ir dando guerra en varias competiciones? ¿Dónde tienen centrado su objetivo? Porque es un equipo que tiene abierto muchos frentes, ¿no?
Sí, además, piensa que nos tocó, sabes tú que este torneo federación es muy particular, es tan particular que si en el sorteo te toca salir fuera en el primer partido, juegas todos los partidos fuera de casa.
Vaya.
Y llevamos prácticamente un mes pues en el autobús, ¿no? Pero vamos, nosotros el objetivo principal ahora mismo era recuperar identidad. Siempre hemos sido un bloque muy competitivo, muy duro, muy defensivo. Es difícil hacernos gol y a partir de ahí construir el ataque. Y a partir de ahí la idea es poder competir para llegar a estar entre los tres primeros y competir para ascender a la Liga Segunda División, la Primera División Copa Federación, que es la nueva segunda de Pro. Y a partir de ahí, sí, oye, si se da la ocasión de jugar playoff de ascenso a segunda, ojalá, si estamos en esa situación, pues buscaremos luchar por ese ascenso. Pero ahora mismo ya te digo, nosotros llevamos varios años, desde que ascendimos de segunda división, intentando recuperar esa identidad dura, defensiva, competitiva, que esperamos reflejarla hoy y contra Llagostera.
Bueno, pues don José Luis Mendoza, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos contado cosas del rival del Betis, el UCAN de Murcia, el vicepresidente. Gracias. Vamos, ¿te gusta conducir, Ocaña?
Me encanta conducir, claro que sí. No y diga. Que me lleven también, me encanta.
Pues el mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Te pregunto. Conduce tu nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter de este modelo desde 34.200 euros tan solo, con mantenimiento incluido, financiado con BMW Bank hasta el 30 de noviembre. Esto es una oportunidad que no puedes dejar de escapar, ¿eh? Elige el BMW X1 en San Pablo Motor. Acércate a nuestras instalaciones en Avenida Su Eminencia, Aljarafe y Polígono Industrial Pica. Ahora mueves tú. ¿Te gustaría conducir? ¿Te gusta conducir? San Pablo Motor, concesionario BMW y Mini en la provincia de Sevilla, ya sabes. Ahí lo tienes. Escalera, vamos a recordar los jugadores del Sevilla que han participado con sus respectivas selecciones.
Sí, se han marchado 9 futbolistas a jugar sus partidos. Hoy, por ejemplo, todavía quedan 3 futbolistas por disputar sus últimos partidos. Se trata del checo Baslik, del holandés De Jong y del serbio Gudel. Ojo con De Jong. que ha jugado los dos primeros partidos, los 90 minutos, y es un futbolista que en el Sevilla lo juega absolutamente todo. Imagino que Lopetegui no tiene que estar absolutamente nada contento con el técnico holandés, y se juega los Países Bajos, necesita ganar a Polonia y que Italia pinche ante Bosnia para meterse en esa final a 4. Por ejemplo, anoche Diego Carlos todavía se queda sin debutar con Brasil, no jugó nada en el Uruguay-Brasil. Ocampo jugó media hora en el triunfo 0-2 de Argentina ante Perú. Y en Nesiri, por ejemplo, repasando Marruecos, se marchó con Marruecos. ¿Recordáis la rueda de prensa de Lopetegui, que habló de Nesiri metiéndolo entre los lesionados, que estaba tocado muscularmente? Finalmente viajó, el primer partido con Marruecos no lo jugó, pero es que el segundo jugó los 90 minutos en el día de ayer y anotó el segundo tanto ante la República Centroafricana. Es curioso, ¿eh? Es curioso como Lopetegui...
Que diga el entrenador que está lesionado y que de pronto juegue...
Sí, estaba tocado, el primer partido no jugó y el segundo jugó, pero lo jugó entero, ¿eh? Lo jugó los 90 minutos, al igual que Bono. Y además también jugó como titular Óscar en la selección sub-21 en el triunfo. Koundé también jugó el lunes. Y estas son las novedades de los internacionales, Rafa.
Muy bien, los españoles por el mundo, sevillistas por el mundo y béticos por el mundo. Caña, ¿qué destacamos?
Muy rápido te lo digo, Rafa. Jugó Bravo los 90 minutos en la derrota de Chile ante Venezuela 2-1 y además cantó en uno de los goles.
Eso ha sido un partido dramático.
No estuvo bien Bravo en uno de los goles. Lainez jugó un par de minutos nada más, del minuto 88 hasta el final, en la victoria de México ante Japón, un amistoso 0-2. Sanabria jugó los 90 minutos en el empate ante Bolivia 2-2 y en el segundo gol tuvo participación, recuperó el balón que acabó en gol. Guido Rodríguez no jugó en la victoria de Argentina ante Perú 0-2. Emerson jugó con la Olímpica 73 minutos en la derrota ante Egipto 2-1 y Carvalho no se vistió en la victoria de Portugal 2-3 frente a Croacia. Aparte lo de Canales, que ya lo hemos contado.
Y hemos hablado de Canales, pero reiteramos, Escalera, los síntomas que ha aparecido el lunes tarde para Carlos Fernández, que finalmente pues ha dado positivo, ¿no?
Sí, reiteramos ese positivo por COVID de Carlos Fernández, que no entrenó en el día de ayer ya por precaución. Y hoy la novedad es que el Sevilla ha aplazado el entrenamiento, iba a ser por la mañana, va a ser a las 7 de la tarde, para conocer las pruebas al resto de la plantilla. El futbolista Carlos Fernández entrenó el lunes con el resto de los jugadores que no están seleccionados, y hoy se sabrá si el resto de los futbolistas que han entrenado con Carlos Fernández pues es positivo o es negativo, ¿no? Esperemos que todos sean negativos y que entrenen otra vez con normalidad. La buena noticia, Rafa, de estos días, que ya lo comentasteis ayer y antes de ayer, es la presencia de Idrissi, que está entrenando a un buen nivel, y me comentan que incluso ya podría entrar en la convocatoria del sábado ante el Celta.
Bueno, pues ahí estaba la noticia buena. Y en el Sevilla, Ocaña, con la baja de Canales, imagino que para la baja el lunes de Canales, no sé.
Ya te decía que no, Canales...
¿Qué crees que va a hacer ahí Pellegrini?
Pues yo creo que hablaba esta mañana con Escalera, que la idea del entrenador es mantener el sistema suyo de juego con un delantero. Lo que pasa es que si le han caído al mismo tiempo Canales y Fekir, y yo soy de la teoría de que tú tienes que utilizar los sistemas en función de los jugadores que tengas disponibles. Cabe la posibilidad de que entre Aitor en la banda derecha y que Joaquín haga de Fekir y juegue Guido con Carvalho en el doble pivote. Sería lo más lógico si quiere mantener el sistema, pero es que yo no descartaría que solucionara el problema del delantero Pellegrini dándole minutos a Loren. Cambiaría el esquema y jugaría un 4-4-2 con Joaquín a una banda, Tello a la otra y dos delanteros, Sanabria y Loren a lo mejor haciendo de enganche. Es la única duda que tengo.
Que no
si
ha hecho todavía.
No hace eso.
Que no lo ha hecho, que, ¿no?
Que no lo ha hecho, que no, no lo ha hecho, que no ha cambiado de sistema todavía Pellegrini, digo.
Pero tú lo harías, Ocaña, muy elástico. ¿No?
Yo ponía un 4-4-2, hombre, para que juegue Loren. Elástico, sí, como el...
Es el tanga de Ricardo. Bueno, pues señores, hasta aquí esta apretada agenda que tiene su titular eso, que tenemos un estadio, que anoche el mundo supo que Sevilla tiene el estadio de la Cartuja, que parecía que estaba recién hecho, y que le metimos 6 a Alemania. A partir de ahora, lesionados, novedades, alineaciones y fútbol. El sábado el Sevilla recibe al Celta, 6:30, y el Betis irá al lunes. Con Lama nos vamos y el Mambo. Ahora servicio informativa. Adiós. 6.
¡Mambo! ¡Oh!